Bueno, seguimos en la tertulia, en el tiempo de análisis, con Fernando Jauri, Paco Robles, Edurne Uriarte. Enseguida vamos a seguir hablando de Cataluña, la manifestación mañana en contra del terrorismo, también de esa decisión de la comisión, de la Diputación Permanente del Congreso, de enviar la semana que viene a Rajoy a ese pleno extraordinario. Hay un montón de cosas de actualidad. También una noticia que está destacando la prensa francesa, no os voy a decir cuál. Ahora la comentaremos, y un debate que se vuelve a abrir siempre que estás tú, Paco Robles. Hay un debate en Twitter que tenga que ver con bebida o comida. No vamos a dar más explicaciones.
Yo no tengo la culpa.
¿Eso lo pero... dices para bien o para mal con Paco Robles?
Bueno, para bien, está muy bien, ¿no? Pero es que bueno, la última vez que estuvo, el debate fue o mojito o botellín.
Salió ganando el botellín.
Y ahora ya, pues sus seguidores y también los del programa han abierto otro debate, y siempre pasa cuando está Paco Robles. Y esta vez va sobre la comida.
¿Qué debate es?
Que si jamón o salchichón, ¿eh?
Pero eso no hay duda.
Bueno,
sí,
bueno,
sí, está piénsatelo, claro, ¿no?
Piénsatelo.
Bueno, sí hay duda entre un jamón malo y un salchichón.
Ah, claro, me quedo tú ya vas abriendo los matices.
Claro, claro, ya empezamos a matizar.
Y según donde, tú ya
vas
donde
a la filosofía.
Tomes, claro, ya,
vas a la filosofía. Bueno, enseguida tratamos todos esos asuntos, incluso también las frivolidades que nos divierten mucho y que se ponen de manifiesto con nuestros oyentes en Twitter. Pero antes vamos a centrarnos en los incendios que están viviendo en Castilla y León. Ya se han quemado más hectáreas que el último incendio que afectó al parque natural, ahora mismo no me va a venir el nombre,
Doñana.
De Doñana. 8.000 hectáreas quemadas ya hasta el momento. El incendio está sin controlar, se trabaja desde el pasado lunes. Nos está escuchando David Caballero, que es ingeniero de montes y está especializado en incendios forestales. David, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿tiene algo que ver el calor que está haciendo o las condiciones meteorológicas con esta ola de incendios?
Claro que sí. Bueno, tenemos que ver una cosa, que el tema de las temperaturas altas lo que hacen es que la hierba y la pinocha, todo lo que está muerto en el suelo, está muy seco. Pero las sequías, es decir, los periodos sin lluvia alargados, lo que ocurre es que hacen que los árboles y las plantas verdes tengan poca agua. Esto hace que no solo se inicien muchos incendios por las hierbas secas, sino que no, luego se consolidan sobre la vegetación verde, sobre los matorrales y los árboles. Con lo que es este doble factor, ¿no? Por un lado, las sequías largas sin llover, y por otro lado, altas temperaturas y baja humedad relativa.
Y siempre la mano del hombre está prácticamente detrás de los incendios que vamos conociendo cada verano.
Es algo que estamos discutiendo en los foros de incendios forestales los especialistas, y nos sorprende cómo todavía hay una presión tan grande de igniciones. ¿Por qué hay tantas igniciones? Y uno empieza a pensar que, no sé, no estamos preparados para vivir en el monte. ¿Por qué hay tantas igniciones? Ahora mismo no podemos hacer nada de prevención, solo extinción y, desde luego, evitar las igniciones. Y esto, desde luego, es sorprendente y da mucho que pensar. Está en nuestras manos el que no haya más incendios ahora en verano.
Cuando habla usted de que al final nos estamos centrando más en la extinción que en la prevención, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, limpieza de los bosques, concienciación, ¿qué pesa más? ¿Qué factores de prevención pesan más?
Lo que ocurre es que cuando tenemos un monte que está ya tan trabado, que tiene tanta carga de combustible de la no gestión de muchos años, lo que ocurre es que además tenemos mucha energía acumulada, mucha energía represada en el territorio. Somos muy eficientes apagando incendios, entonces apagamos prácticamente todos los incendios o todos los pequeños, y hace que ni tan siquiera ese fuego haga fluir esa energía, con lo que al final lo que tenemos es una acumulación de combustibles. Invertir en la extinción es seguir invirtiendo en un fracaso anunciado, porque lo que hacemos es apagar muchos incendios, pero llega el momento en que este tipo de incendios no los vamos a poder apagar. No cabe duda que lo que hay que hacer es gestión forestal, gestión de nuestros territorios, pero algo que estamos empezando a pensar los ingenieros de montes y otros gestores del territorio es empezar a volver a utilizar el fuego bueno, digamos, el fuego de media o baja intensidad en otras épocas del año, para ir liberando esa energía de manera controlada y no descontrolada como lo tenemos ahora.
David, cuando habláis de cortafuegos naturales para evitar que se extiendan las llamas cuando se desata un fuego, ¿a qué os referéis? ¿A qué os referís?
Es muy fácil entenderlo. El fuego, cuando empieza, encuentra comida en el monte, es decir, encuentra vegetación en dos aspectos, en carga de combustible y continuidad. Cuando hablamos de cortafuegos naturales es cuando limitamos alguna o las dos de estas cosas, o continuidad, o carga, o que no encuentra mucha comida, o que no le llega al brazo a coger más comida. Estos cortafuegos naturales pueden ser algo tan sencillo como los mosaicos agrícolas o agroforestales, o cualquier uso del territorio que haga que quite comida al fuego forestal.
Le quería hacer una pregunta a Fernando Jáuregui.
Sí, hola David, buenos días.
¿Qué tal, Fernando?
A ver, es que yo tengo una inquietud por un lugar muy concreto de España que se llama Orense. ¿Cómo es posible que todos los veranos sin excepción, en Orense se registren cantidad de incendios? Yo soy orensano consorte y por eso voy mucho por allí. Y me acuerdo una vez, yendo por la carretera, había 4 incendios, 2 a cada lado de la carretera. Oiga, eso, primero son provocados, obviamente, eso ya te lo dicen en la Diputación y te lo dice todo el mundo. Pero eso no se puede evitar, esos incendios no se pueden, por lo menos esos tan localizados, tan repetidos, no se pueden evitar.
Totalmente. Lo que ocurre, Fernando, es que en Galicia hemos tenido siempre el uso del fuego. El fuego está muy presente siempre. Ahora mismo hemos tenido estos fuegos por aquí, por la zona de Verín, Castro Calderas, Monterrey, etcétera. Y, curiosamente, han sido detenidos 3 personas acusadas de causar 41 incendios. Lo que ocurre es que tú puedes utilizar el fuego cuando tienes una gestión del monte, cuando tienes acumulación del combustible. Esos incendios que iban a quemar unas pocas hectáreas se pueden convertir en grandes incendios. La situación
ahora, eso no se puede prohibir eso, porque es que claro, ¿no?
Mi visión es que con educación se puede prevenir, pero es una cuestión de sentido común. Ya. El problema es que tenemos 2 generaciones que están acostumbradas a utilizar el fuego en una situación completamente diferente y el resultado es completamente diferente, mucho más devastador. Pero desde luego sí que es frustrante. Yo tengo la misma frustración que usted.
Edurne.
Sí, yo quería preguntarle, buenos días, buenos días, el porcentaje de incendios que son provocados. El problema no es que la gran mayoría son provocados. ¿Y cómo se corta eso?
El porcentaje es más bien hablar de causa humana. Es cierto que los provocados a posta son en proporción menos, pero los de causa humana son la mayoría, por no decir la casi totalidad.
Imprudencia quiere decir.
Imprudencias, sí. Desconocimiento, accidentes, etcétera. En fin, una serie de causas que uno en el siglo XXI se pregunta por qué es posible, cómo es posible que en el siglo XXI, en el siglo de la información, todavía tengamos esta presión de igniciones. Lo estamos viendo en Italia, lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en Portugal. Está en nuestras manos, de verdad, en esta situación en la que tenemos tanta acumulación de combustible, el reducir las igniciones. Ahora es en lo que tenemos que pensar.
Paco, la última cuestión.
Sí, don David, cada vez que sale este tema aparece la opinión, la queja de muchas personas que viven alrededor del monte, cerca del monte, y que se quejan porque antes se les dejaba ir por leña, ir por maleza, y que ahora no se les deja porque están excesivamente protegidos y eso hace que se acumule combustible. ¿Eso es cierto?
No lo voy a generalizar, pero es verdad que en muchos casos las legislaciones, las regulaciones de protección hace que no nos dejen retirar combustible del monte por una cuestión de protección. Yo siempre he dicho que proteger no es no tocar, precisamente es tocar, es dialogar con el monte, es llegar a acuerdos. Nuestros antiguos ya lo hacían. Ahora estamos en una situación de este impasse, ¿no?, de legislación que por un lado me obliga a autoprotegerme y por otro lado hay muchas legislaciones locales, regionales, nacionales que no me dejan tocar ni un árbol. Deberíamos llegar a un acuerdo primero qué es lo que queremos proteger, las personas, las actividades, pero también llegar a un acuerdo con el monte para hacer de nuestros paisajes lugares seguros para vivir.
David Caballero, ingeniero de montes y especializado en incendios forestales, gracias por haber estado con nosotros en Herrera en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, hay que poner de acuerdo las legislaciones también, incluso en el tema de cómo gestionar, ¿no?, los recursos naturales que son los montes. O sea, parece que hay también discrepancias dentro de las propias leyes, en plan locales, regionales y nacionales a la hora de...
Que en España recientemente había 14 leyes de caza. O sea que con eso ya está todo dicho. Es que, claro, hay una dispersión de legislación autonómica, un exceso de actividad de los parlamentos autonómicos que muchas veces es absolutamente absurdo, ¿no?
Yo recuerdo, se cuenta, no sé si es cierto o no, pero vamos, merecería la pena ser cierto, que una vez un individuo hizo un experimento que cogió una canoa, la echó en un río y metió en la canoa todo lo que los distintos parlamentos autonómicos habían aprobado que debe llevar una canoa para navegar por el río, ¿no? Entonces la canoa se hundió, evidentemente. O sea, tú no puedes llevar, porque claro, el parlamento de Aragón una cosa, el de Andalucía otra, contra el otro, la canoa se hundió, ¿no? Yo cuando he asistido aquí en el Parlamento de Andalucía a debates de este tipo, siempre me he preguntado lo mismo, ¿no? Vamos a ver, ¿qué diferencia al monte de en Sierra Morena, al de Castilla-La Mancha y al andaluz? ¿Qué lo diferencia? Pues nada, es la misma sierra. O en la parte del Levante andaluz, Almería y Murcia, es el mismo paisaje. Creo que lo de los parlamentos autonómicos se nos ha ido un poco la olla, ¿eh?, con estas cosas. Y muy interesante lo que ha dicho David de los incendios controlados, ¿eh? Eso es muy interesante.
Pero el problema de fondo, como sigue siendo el mismo, y es que hay muchísimas personas que están provocando estos incendios.
Sí, eso también es verdad.
Algunas porque quieren provocar incendios, pero luego lo que nos ha dicho el experto, el ingeniero, porque hay numerosísimas imprudencias. Y combatir eso, sí, claro, se puede, evidentemente se pueden hacer campañas de educación, de concienciación, pero esto es como los accidentes de tráfico. Puedes hacer muchísimas campañas, pero vas a seguir teniendo los accidentes y los incendios.
Bueno, pero vas a tener menos accidentes.
El accidente de tráfico ha bajado, sí. la cifra ha bajado.
Que ha bajado un 20%.
Y ahora lo que ha subido son los ahogamientos, que había bastante preocupación. Que las cifras
no, lo de los ahogamientos es una noticia que se nos está yendo viva, ¿eh?
Sí.
O sea, hay una cantidad de ahogamientos en España.
Pero los incendios y los ahogamientos se previenen en febrero, Paco.
Sí.
Quiero decir, esas campañas de concienciación que dice Edurne, yo creo que son fundamentales. Oiga, no haga usted el imbécil. Porque ¿qué puede explicar que un señor, como nos acaba de decir David Caballero, haya sido encontrado culpable de haber provocado 41 incendios?
Claro.
41 incendios. Ese señor no puede volver a salir a la calle. Por lo menos en verano, oiga, sáquele de febrero, de enero, en enero y febrero, pero el resto, oiga, encerraron su casa porque ya los señores es un pirómano peligroso. Sí, pero es que
sobre
los hay,
todo que le quieren
meter
las cerillas, claro.
Hay una cosa, por sonreír un poco también, hay una cosa que me hizo mucha gracia cuando hubo una ola de incendio, hubo una política que dijo, una señora que dijo, creo que era de Castilla-La Mancha, que dijo que había que hacer barbacoas frías. Es una barbacoa o es una barbacoa o no es una barbacoa.
Bocadillos de jamón.
Es, hombre,
jamón.
Mira, tú te llevas al bosque, al monte, un jamón y un tío que sepa cortar bien jamón, que es casi tan importante como el jamón, y ya te olvidas de la barbacoa.
El corte fundamental.
El corte es fundamental.
Pero no te puedes llevar al monte un tío que sepa cortar salchichón, ya te sale muy caro.
También.
Bueno, vamos a ver, el salchichón ibérico.
Puede ser el mismo,
que está buenísimo.
El salchichón ibérico es una cosa, una delicatese.
Mira, todo lo que vaya entre pan y pan, yo creo que al final, ¿sabes? Yo me conozco a uno, conozco a uno que su comida favorita es el bocata, de verdad.
Claro,
sí,
claro.
El bocata es como...
Esas son las barbacoas frías, que se llama barbacoa fría.
Bueno, contaba Sergio Barbosa que siguen en Turquía las detenciones, los despidos. Fue hace un año ese intento de golpe de Estado, que nunca sabremos qué hubo detrás, si fue un intento o...
El autogolpe de Erdogan,
sí,
que se llama.
El autogolpe, ¿no? Y un año después todavía siguen un montón de periodistas en la cárcel, funcionarios, militares, despidos y demás. Aquí en España tenemos detenido a un periodista acusado de terrorismo, ¿no? Simplemente por publicar artículos que van en contra de lo que defiende Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía. Está en la cárcel en España desde el pasado 3 de agosto, fue detenido en el aeropuerto del Prat porque había una orden internacional de arresto emitida por Turquía, y el juez de la Audiencia Nacional pertinente llegó a la conclusión de que
hay riesgo de fuga,
tiene
narices,
sí.
Hay riesgo de fuga. Hamza Yalçın se llama el periodista, que está acusado de terrorismo, como todos los periodistas que no le gustan al señor Erdogan, que son la mayoría. Allí te acusan de terrorismo en cuanto defiendas alguna posición minoritaria, unas minorías, uh-huh, esas que está masacrando el señor Erdogan, o una posición medianamente democrática, ya eres un terrorista.
Ese era el de la Alianza de las Civilizaciones, ¿no?
Sí, efectivamente.
Este. No, pero... El que hizo aquellos acuerdos con Zapatero, publicaron,
¿sí?,
artículos conjuntos,
bueno,
etcétera.
Sí, vale,
Alianza de las Civilizaciones, sí.
Ya nos hemos metido con Zapatero. Pero,
no, simplemente, Fernando...
Yo no he dicho Zapatero, ¿eh?
No, yo lo he recordado... lo he recordado, Fernando,
Paco,
porque estoy escribiendo ahora un libro y para el cual he repasado precisamente hace poco un artículo que publicaron, que fue relevante en su día conjuntamente, escrito
por los dos, Zapatero y Erdogan. Alguno más hubo, me parece, ¿no?
Pero ellos encabezaban el artículo.
Oye, pero déjame
hacer, pero bueno, volvamos a
hacer
la
el alegato de nuestro compañero encarcelado injustamente en España por acusaciones absolutamente monstruosas por parte del régimen de Erdogan. Este señor se ha paseado, como otro, por cierto, que tenemos aquí, que se llama Doğan Akanlı, que también está pendiente de que la Audiencia Nacional acceda a la extradición a Turquía, con lo cual allí se lo cargan. A Dogan Akanli, que también está acusado de terrorismo, también es escritor, es menos periodista, es más escritor, más analista. Y oye, en ninguno de los países donde se han movido estos señores tranquilamente, Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña, Suecia, por supuesto, porque Yalcin es medio sueco, sí, y Akanli es medio alemán. Oye, en ningún sitio se han hecho ni puñetero caso a las requisitorias absolutamente injustas de Erdogan. Aquí sí, hombre, oiga, yo creo que eso, de verdad, el Ministerio de Asuntos Exteriores, que está muy bien llevado, por cierto, por el señor Dastis, pero debería hacer alguna aclaración sobre esto. Ya sé que es una cuestión de los tribunales, en este caso, pero es que
bueno,
yo creo...
y va a llegar al Congreso la cuestión, porque
y
el
van
Ministro
a hacer un
de Justicia...
Han pedido una... Eso, exactamente.
Han pedido que vaya a explicar la situación
Pero yo creo que ahí, de verdad, el Ministerio de Exteriores podía jugar un papel más ejecutivo. Oiga, pues oiga, mire usted, lo sentimos mucho, pero este señor no puede estar ahí porque nosotros no concedemos, España no concede esa extradición de ninguna de las maneras. Es que
aquí
no tiene sentido.
Sí, la situación tiene un fondo delicado, evidentemente, porque por un lado hay una realidad de represión política por parte del régimen en Turquía. Al mismo tiempo, Turquía sigue siendo un país que mantiene todas las relaciones diplomáticas con los países europeos, sigue siendo considerado un sistema democrático a pesar de esos datos de represión, de persecución a la oposición. Hay unas normas internacionales que hay que...
Sí,
pero al menos formalmente por parte del resto de países democráticos.
No,
pero lo que quiero decir es que aquí hay un choque, digamos, entre las relaciones, normas internacionales, cumplimiento de esas normas, relaciones diplomáticas con Turquía, la realidad de esos hechos de represión, y en ese contexto de conflicto es complicado para los demás países tomar decisiones. Y luego más complicado aún es que un ejecutivo se meta en las decisiones de los tribunales. El asunto realmente es delicado y muy, muy difícil
bueno,
de tratar.
Y creo pues que hay que destacar también el poder que tiene Turquía después de haber firmado ese acuerdo de refugiados que firmó con la Unión Europea.
Bueno, de compra de refugiados, pero lo usa
como arma arrojadiza también.
Aquí siempre hablamos del mal menor.
No sé por qué Alemania, Francia, Gran Bretaña, Suecia, Finlandia y no sé cuántos otros países europeos no han hecho caso a esas requisitorias de Turquía, los jueces. Y aquí, oye, nos hemos apresurado a cumplir y a meter en la cárcel al señor Yalcin, que por lo visto, además, es un demócrata y un señor muy interesante. Lo mismo que el otro, a Canli, o sea, aquí, por lo que yo he preguntado.
Sí, habría que revisar, no solo Zapatero, aquí en Sevilla se le dio un premio muy cursi que se sacaron, eso de nodo entre culturas. Esos premios que tú dices, bueno, eso se lo ponen a cualquiera, ¿no? Porque si te pones así, y se lo dieron a Erdogan y recordaréis que un refugiado kurdo le tiró un zapato en la ceremonia.
Eso es un gesto de desprecio absoluto en el mundo.
No, eso fue lo malo, es que no le dio.
Tenía mala puntería, ¿no? Entonces, es curioso cómo Erdogan en aquella época, y estamos hablando de hace 4 años, ¿eh? No estamos hablando del siglo pasado, cómo Erdogan era tratado en Occidente, una parte de la progresía occidental lo trataba, bueno, como si fuera el no va más de la tolerancia y había que aliarse culturalmente, políticamente con él, y está enseñando la patita. Es que el autogolpe o ese golpe de Estado que se inventó, eso es propio de un estudio, ¿eh? Todos los generales, todos los militares estaban contra él y él de pronto los encarcela a todos.
Uy,
algo
encima,
curiosísimo.
Y encima le está el San Benito al pobre clérigo que está ahí en Estados Unidos, que
sí,
está más para allá que para acá el pobre.
Los dictadores tienen todos una cosa en común, y es que buscando culpables son los número uno. Aquí os acordaré de esa conspiración judeo-masónica internacional, que para poner en común a los judíos, los masones y los comunistas, eso es lo más difícil, es imposible.
Solamente, solo hay que querer, Paco.
Sí, hombre, claro. O sea,
bueno, Marx era judío, ya sabes.
Sí, bueno, pero bueno, y lo de Erdogan yo creo sinceramente que eso es el mal menor, pero que tampoco hay que pasarse, o sea, que te pide la extradición, bueno, pues no.
Sí, es que Turquía representa, por un lado, un país, uno de los mayores países en cuanto a número de habitantes de países musulmanes democráticos. Esa es la realidad. Turquía durante muchos años ha desarrollado un sistema democrático que funcionaba más o menos bien hasta que Erdogan ha tenido esta tendencia a acumular todo el poder y además a radicalizar sus ideas de introducción de la religión en el sistema político.
Es
esa
como
es la
Irán,
degeneración
de las distancias, sí. Pero está siguiendo el mismo camino que Irán.
Sí, salvando bastante las distancias, de momento, pero la realidad, como decía antes, es que hay en efecto una persecución política por parte del régimen hacia la oposición, dentro de un país que durante muchos años ha sido un ejemplo de país musulmán, mayoritariamente musulmán, masivamente musulmán y al mismo tiempo democrático.
Tienes razón en lo democrático, lo has repetido 5 veces, pero
esa es la realidad,
Sí, pero yo soy periodista.
La ha sido.
Pero yo soy periodista y mis colegas, alguno de ellos reconozco, por cierto, están encarcelados o en paro porque han cerrado los medios.
Ahora,
porque este individuo demócrata no admite la más mínima crítica de la prensa, que es uno de los parámetros para medir la democracia. No sé si las Naciones Unidas, ahora lideradas por el señor Guterres, que es mucho mejor que Ban Ki-moon, desde luego, algún día pondrán en su sitio a estas semidictaduras, que es mucho
más.
Pues
el señor
democracia.
Guterres se ve hoy con el ministro de Asuntos Exteriores venezolano.
Por eso lo digo, sí, ya lo sé. Y señor Guterres, ya verás tú cómo va a ser mucho más resolutivo que Ban Ki-moon en muchas cosas, afortunadamente.
Si es que sirve de algo. ¿Tú crees que puede servir se puede ser resolutivo
si
en las Naciones Unidas?
Si las Naciones Unidas quieren, naturalmente que pueden ser resolutivas. Si son como cuando en los tiempos de Ban Ki-moon, claro que no. Pero yo, Guterres, que le conozco, me parece un señor bastante, bastante bueno. Pues, le conozco a lo mejor porque puedo hablar con él, pues nos entendemos, ¿no? Porque pero vamos, será por eso. Llaman que no había que lo entendiese.
Sí, pero si toda la presión de los países democráticos y ya también de la gran mayoría de los de América Latina ha conseguido lo que ha conseguido, es decir, nada hasta ahora con Venezuela, esperar que lo consiga Naciones Unidas, pero bueno,
una condena de
pero
Naciones
bienvenida
Unidas
sea también, claro, sí, bienvenida claro sea la presión también de Naciones Unidas, por supuesto, claro. Algo contribuirá, no será negativo, pero la verdad es que hasta ahora toda la presión de muchos líderes internacionales y no ha servido.
No parece que la solución de Venezuela pase por ahí. Yo creo que más bien no sé por dónde va a pasar, porque ya más ahogada no puede estar la población, la crisis humanitaria es brutal, es decir, es que están en un punto que yo no sé muy bien
cuando echan a la fiscal general del Estado, la echan, vamos, se ha ido, más bien ha tenido que irse.
Ha tenido que huir, sí.
y te dicen desde el exilio que el señor Cabello, por ejemplo, tiene no sé cuántos millones de dólares.
100 millones de dólares ha cobrado en sobornos, ¿no?
En sobornos y a cuenta del narcotráfico, pues ya después de eso ya no sé qué más se va a decir. No sé qué más se puede decir, pero bueno.
Y además
no han aportado pruebas en contra. Lo único que ha dicho el señor Cabello es, oiga, no, ¿por qué no hay nadie en la cárcel? Por eso usted debería estar en la cárcel.
Es la fiscal la que dice que tiene esas pruebas y que las va a entregar a España, Estados Unidos.
Ya veremos a ver qué hacemos.
Lo de Venezuela es un caso de paradigmático de desmontaje de un Estado de derecho desde dentro. O sea, Maduro lo ha desmontado desde dentro.
Bueno, ya Chávez ya ayudó.
Bueno,
un poco.
Chávez ya empezó, claro, evidentemente, pero ya el caso de Maduro ya con ese invento de la Asamblea Constituyente.
Sí, es que es un esperpento total.
Claro,
es que es como de
un autogolpe de estirano banderas de Valle Inclán, pero con bigote. Es que además tú ves a Maduro, tú lo escuchas, ese engolamiento es completamente ridículo. Es algo. Pero bueno, es el modelo que tenían o siguen teniendo por lo bajini cierto partido político español, ¿no? Es lo que le gustaría, pues, ese caldo de cultivo.
Ya ni siquiera creo eso, fíjate.
Ya no,
digo,
porque ya
ha llegado a tal nivel de patochada. Ya,
claro, ya, ¿quién
ya
se va a creer eso?
Que ya no creo, claro. Vamos, de hecho, me consta que en Podemos no quieren hablar del tema para nada, porque es que no admite el más mínimo apoyo ya la cosa, claro, evidentemente.
Pero no quieren hablar, pero tampoco lo condenan,
no
ni,
lo
se
condenan
distancian, ni se separan, ni muestran rechazo.
No, pasa palabra,
no quieren hablar de ello porque hablar les compromete. Porque en el momento en que se ponen a hablar tienen que reconocer que aunque no les gustan algunas consecuencias, ellos comparten el fondo ideológico de ese sistema
y sobre todo
político.
Garzón, cuidado, ¿eh? Porque Garzón, yo no sé lo que le ha dado con Venezuela, pero que Garzón tiene el régimen de Venezuela para Alberto Garzón es el mejor del mundo,
él,
infinitamente mejor que el español.
Él siempre habla de equidistancia para él dentro de la oposición, es decir, que aquí hay dos responsables y esto es así. Garzón siempre ha defendido
Alberto
eso,
Garzón,
vamos.
Siempre.
Pero
en el PSOE.
Pero también Iglesias. Otra cosa es que Pablo Iglesias sea más hábil, que lo es, que Garzón. Entonces, con su habilidad política, tenga más cuidado en hacer determinado tipo de declaraciones, sobre todo en estos momentos, pero que el fondo ideológico del régimen bolivariano lo comparte al 100%. Él, como él matiza de alguna manera en sus debates y en sus discursos, lo que piensa es que hay que aplicarlo de forma diferente en España o en Europa en general. pero el fondo ideológico es ese, el movimiento bolivariano, que es el comunismo adaptado a los tiempos actuales.
De hecho, así recibieron fondos en un inicio para exportar de alguna manera ese pensamiento aquí a España por parte del régimen chavista. Bueno, tenemos aquí a Tony, que se ha calzado los fluchos, porque...
Aquí...
Es la hora de la copla de Luis del Val. Luis, buenos días.
Hola Marta, buenos días. Reconocer el error no es obligación nefasta, sino el punto de partida que genera confianza y puede ahorrar muchas vidas en el día de mañana. Está ya claro el peligro de que no debe haber taifas en lo de la información, porque lo más importante es salvar vidas humanas. Que no se encampane Ford si se encuentra alguna falla en lo que han hecho los Mossos. Que nadie acusa de nada. Que tenga más humildad, mucha menos suspicacia, y que se olvide un momento de lo que llama gran causa, eso del 1 de octubre, la República Catalana. Que se calme algún momento y que admita alguna falta, porque aquí nadie es perfecto y alguna vez se fracasa, y se enmiendan los errores y se prosigue la marcha. Y si en los TEDx si hubo, pues metedura de pata, que no vuelva a suceder, esa es la meta más práctica, no creer que haya malicia por otras oscuras causas. Y otro asunto muy importante, a rebufo de la rabia, es caer en ese pozo al que llamamos venganza y extender injusto el odio a la gente musulmana. Además de que es injusto, su ayuda es muy necesaria porque ellos viven de cerca la evolución de esas almas que se transforman de pronto en peligrosas fanáticas. El odio genera odio. Y hay mucha gente que es mansa, que es honesta y muy tranquila, y si se siente atacada también nace en ella el odio y el ansia de la revancha. Atacar a las mezquitas no es invitar a la calma, sino una provocación que incluso a la gente mansa le provoca reacciones y ganas de represalia. No nos pongamos nerviosos, así no se avanza nada. Compartir la información, eludir las catetadas que el separatismo manda y evitar que haya más muertos, si así lo hacen. Muchas gracias.
Siempre estoy de acuerdo con Luis del Val. Empezando por lo de guapa que estás, pero es que estamos de acuerdo. Y además, él y yo sabemos quién era Güero Vallejo.
No lo sé. Me debe de ser la única en toda España que le sienta bien no dormir, no lo sé. Y estos señores que llevan las gafas muy manchadas.
Es como es que de verdad.
Y ¿sabes? Sin actualizar.
Te ha empezado diciendo que tengo mala leche, pues ¿qué quieres? Ya está todo hecho.
Menos mal que está aquí el hombre de la sonrisa, Dani. Siempre Trigo,
sí.
Dani.
Yo siempre sonriendo. Quédate, sí, porque Luis, porque me parece que hoy no le van a llover solo piropos a Marta, ¿eh?
Ah, muy bien.
Tenemos un auténtico fenómeno fan hoy. Bueno, todos los días, pero hoy es un torrente del que hemos elegido este mensaje, Luis, para ti.
Por favor, ha de llegar a Luis del Val un enorme abrazo. Es un gran poeta, es una gran persona, es un gran tipo. La madre que lo ha parido, qué tío más grande. De parte de Ángel Fabregat, mi felicitación y mi invitación a una paella especial, que dicen mis hijas que es lo que mejor hago. Y eso que cuando escribo cosas como estas me dicen la parida del papá.
Ángel, manda la dirección por correo electrónico que yo a la paella me apunto.
¿Y los demás no podemos ir a llevarte la maleta?
Y intentaré cuando llegue la paella a ver si me aproximo un poco a lo que dices.
Bueno, vamos con mensajes sobre la manifestación de mañana sábado, ¿vale? Uh-huh. Porque hay muchos mensajes sobre esto. Dice este mensaje: es una vergüenza que el rey no encabece la manifestación, los ciudadanos de a pie no podemos hacer nada, pero nos dice que los grandes medios tendríamos que arrastrar la responsabilidad de no haber hecho lo suficiente, si eso pasase, porque traería consecuencias. Bueno, esto dice el mensaje. Otro más: será breve, su majestad tendría que estar en primera línea, ya que es la representación de toda la ciudadanía española y por lo tanto nos representa a todos los españoles, que no podemos estar allí en Barcelona apoyando a los familiares de las víctimas y a la propia ciudad.
Bueno, nos va a representar igualmente, o sea que tampoco... ¿no? No hay que entrar en debates. O sea, ya hemos fijado las posiciones, ya hemos dicho lo que pensamos y ya está.
El rey en la fila que esté,
sí, hay lo que decías, Fernando, antes. Al final la atención de los, sí, los medios internacionales y nacionales va a estar allí donde está el rey, eso es verdad.
Sobre el lema de la manifestación, este mensaje.
Buenos días. Pues lo de no tenemos miedo como declaración programática y así, pues estupenda, pues me parece pues muy bonita. Pero en un país en el que hay tan poco arrojo y en el que, como dice Sabina, sale tan caro ser un poquito valiente, pues me parece una ridiculez, sencillamente. Se podía haber buscado otro lema, porque todos tenemos miedo y además a algunos se les nota mucho.
El autor de los atropellos fue cazado porque hubo una denuncia de una señora que corrió un mínimo riesgo, sin duda lo corrió, porque todo el mundo sabe en una ciudad pequeña cómo es la cosa. Así que también esto hay que tenerlo en cuenta. Eso existe todos
los días.
Yo me
quedo con la otra lectura del lema, que es la otra lectura es un llamamiento a que no tengamos miedo. A desear que no tengamos miedo.
Sí, un
miedo.
Mensaje en positivo,
sí,
¿no?
Sí, en positivo. Decías. Yo le veo la parte positiva, aunque estoy de acuerdo también con la crítica que hace esta señora, con que es cierto que tenemos miedo, pero veamos también la parte positiva del lema.
Claro, es un mensaje como sociedad, ¿no? No podemos, sí. No tendría tampoco mucho sentido poner un mensaje tenemos miedo, ¿no? Creo que es más, más lógico poner un mensaje en positivo para lanzar, ¿no? De alguna manera ese lema de cara al exterior o, bueno, no sé, yo creo que es acertado.
Yo también.
Durante estos días hemos recabado mensajes sobre la caída de Younes Abu Yacoub, abatido por los Mossos en unos viñedos de Subirat, por parte además de profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero con, lógicamente matizando, ¿no? Porque sí que hay un debate sobre si estuvo bien abatirle, sobre si había que herirle y sacarle, tomarle declaración. En fin, este debate que también está por ahí, ¿verdad?
¿No?
Efectivamente. Llevo varios días escuchando, dice este mensaje, sobre el uso de las armas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Seguro que el entrenamiento que reciben las unidades especiales de la policía, Guardia Civil, en fin, de las fuerzas, como decimos, de seguridad del Estado, puede que sea bueno o excelente, pero el patrullero, el conocido como romano con el pecho lata, dice este mensaje, el primero que llega, el que se come la tostada sin saber lo que te vas a encontrar. ¿Me pueden explicar cómo con dos ejercicios de tiro al año con 50 disparos, 25 el primer semestre y 25 el segundo semestre, se nos puede exigir que demos un disparo en el dedo gordo del pie izquierdo? ¿Cómo podemos actuar con una persona con un arma blanca, no digamos con un simulado cinturón de explosivos, una persona corriendo además hacia los agentes? No tenemos medios ni preparación, dice este mensaje de un profesional, así que a quien hay que exigirle es a los que nos tienen que dotar de esos medios y de esa formación. Soy un romano con el pecho lata.
Y algo se decía yo antes, que sí. Es que, y además, oye, que es que hay que haber disparado con un arma corta para darse cuenta de lo complicado que es, que no.
Y a un tío en movimiento,
que no aciertas, un tío en movimiento y un tío que te está poniendo en una situación de extremado riesgo, porque te está diciendo, oye, que tengo un cinturón explosivo.
Sí. Pero chico, yo, el dato clave, me parece, que de este hecho es que llevaba un cinturón de explosivos simulado, pero lo parecía.
Pues que se atenga a las consecuencias.
Claro, ¿qué tendría que hacer un policía? Tiene que esperar a ver si es de verdad.
Dialogar mucho con él, dialogar. Sí.
Dialogar mientras el otro se le echa encima.
Sí, se le echa encima,
porque,
claro.
Aquí a mí me parece que hay pocas dudas de que la actuación fue correcta. ¿Qué es lo que pedimos cualquier ciudadano, pediría a cualquier ciudadano, pero qué es lo que debería hacer un policía ante un terrorista dispuesto a suicidarse con el cinturón de explosivos, como lo han demostrado por todo el planeta? ¿Esperar a que detone el cinturón? Porque bueno, porque la próxima vez es posible que el cinturón sea auténtico. Claro,
bueno,
como lo ha sido
auténtico.
Muchas veces.
Había
pero
uno
es que vamos a ver.
La casa de Alcaná, sí.
Pero vamos a ver, el cinturón que sea auténtico o simulado es un hecho que se constata a posteriori.
Claro.
Pero tú lo tienes ahí al tío delante y con la mano en el cinturón, ¿y tú qué haces?
Porque como lo constates cuando explota, no te quiero ni contar.
Ya no te quiero ni contar. Entonces, sí, era verdad.
No,
era
que ya no lo cuentas, claro.
En Inglaterra hay un debate, en el Reino Unido, un debate muy, muy potente, sobre muy profundo sobre este asunto, porque claro, allí los Bobby, la policía, pues siempre ha presumido de no llevar armas, todo. Claro, y era como te enfrentas con un terrorista en la calle.
Es que eso es distinto.
Si no llevas armas.
Eso es distinto, Paco, pero este debate de expertos en tiro al yihadista que necesitamos, hay que darle en las piernas, en la parte superior de la rodilla, que es donde lo no sé qué.
Sí, para
¿no?
inmovilizarlo.
Esto está muy bien, pero claro, en fin, es un debate un poco...
Tenemos los medios que tenemos, ¿no?
Es un debate un poco bizantino.
No, y es que el vamos a ver, aparte de los medios, es que el terrorista es el que se pone en esa situación. El que crea la situación no es el policía, ¿eh? Claro. Al policía no le gusta pegar tiros, ¿eh? No le gusta matar a nadie, no le gusta abatir a nadie, no le gusta herir a nadie. Pero si se pone un terrorista allí que va a matar a un montón de gente en un paseo marítimo...
El mozo de escuadra que mató a cuatro de los terroristas estaba bajo tratamiento psicológico, es decir, estaba bastante impactado por haber tenido que salir del paso en esa situación y hacerlo de esa manera, la manera que pudo y que supo.
Es un héroe que ahorró unas cuantas vidas.
Has matado cuatro personas, Fernando. O sea,
sí, claro.
El guardia civil que detuvo aquí en Sevilla, que hace poco se le hizo un homenaje a Henri Parot cuando vino a destrozar la ciudad, ese hombre cuando llegó a su casa después de todo, porque además Henri Parot le disparó a él, él lo confesó, dice, yo llegué a mi casa, me abracé a mi mujer, me llevé todo el día llorando. O sea, vamos a ver, son personas. Y lo que no podemos pedirle ahora, no, oiga, es que usted tenía que haberle tirado a la pierna derecha, que es el punto de apoyo, hombre, por favor.
Y un mensaje más que destacamos hoy sobre el individuo este que aparece en un vídeo del Daesh amenazando a España. Este mensaje.
Hola, buenos días. Yo hablo desde Córdoba. Yo más que temer sobre el chaval este de 22 años que está por allí pegando tiros en África, temería más por quiénes han sido los que lo han radicalizado aquí en Córdoba. ¿Quiénes son los elementos? Eso es lo que verdaderamente me da miedo. Y nos da miedo aquí a los cordobeses que hemos hablado entre nosotros. Gracias por escucharnos.
Es que una de las lecciones de lo que ha ocurrido es que es muy importante la vigilancia, control de quienes están difundiendo los mensajes radicales, como acaba de decir este señor, claro. Esto respecto de lo que ha pasado, pero en el futuro hay que controlar a los imanes que están difundiendo mensajes yihadistas. Mm.
Y a la señora Tomasa también, ¿eh? Por cierto, que es la que es culpable.
De familia, ¿cómo?
Mohamed Yassi Ahmán Pérez, hijo de la doña Tomasa Pérez. Su madre, que es una pobre chica de 19 años, que se enamoró de un individuo que resultó ser un yihadista.
Bueno, ella es una mujer de 38.
Pero se ha radicalizado mucho, por lo visto, y en fin, ha tenido
culpa. Si el marido está encarcelado en Marruecos y ella se fue con toda la estirpe allí.
Con este hijo asesino que tiene.
Bueno, Dani, buen fin de semana.
Igualmente.
Aprovecha todo lo que puedas. Carlos Gutiérrez, buenos días.
Qué alegría, Marta, muy buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien, fenomenal. Sí. Es viernes, estamos, pletóricos.
Oye, te voy a hacer una pregunta indiscreta.
Venga, indiscreta, todo lo que tú quieras.
¿Tú usas contorno de ojos?
No.
¿No?
No, ¿por qué?
No sé.
¿Me ves algo raro?
No, porque te veo muy bien, te veo como muy despejado. Como muy...
Bueno, ¿y qué? Carlos, no te lo tomes así. Es que, oye,
porque hay un señor así al que llaman ya el rey del contorno.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Quién es?
En Francia le llaman el rey del contorno. La prensa le está llamando así. No se habla de otra
manda
cosa.
Manda mucho en Francia, a ver, sí. hazte una idea.
Manda mucho, muchísimo.
Hombre, el que más manda. En el Elíseo, a ver.
Ya, pero ¿lleva contorno de verdad?
Se ha gastado 26.000 euros en maquillaje en 3 meses.
No me lo creo.
Sí, se está hablando de eso un montón ahora en Francia, ¿eh? Macron,
eso es
el
tendencia.
Presidente Macron. 26.000 euros en 3 meses en maquillaje.
Pues no sé. Tendré que buscar una manera de irme con Tony Martínez
oye,
a comprar maquillajes
asesorar,
y contornos,
asesorar,
¿no? Y exfoliantes y estas cosas, ¿no? Mm.
¿Qué pasaría aquí si se da esa noticia? Si se diese aquí la noticia de que el presidente del gobierno se ha gastado 26.000 euros en un trimestre en contorno, la que se organiza...
O en tinte para el pelo.
Rajoy se lo gasta en tinte para el pelo, ¿eh? Que no para la barba.
Venga, hombre.
Moción de censura, seguramente.
Que cada uno lo utiliza, lo destina para lo que lo necesita.
Pero, hombre, de 26.000 todas... euros, tú...
Sí, sí, vamos, yo que no...
Ya da para contornear, que... ¿eh? Le llaman macrontorno.
Habría que conocer qué gastos. Hay una cosa obvia, y es que hay unos gastos de maquillaje, de imagen personal, etcétera, de los presidentes, sobre todo ya no de los presidentes de gobierno, sino de los presidentes de la República, en este caso de Francia o de Estados Unidos. Habría que saber qué gastos ha habido hasta ahora. Poner esto en un contexto. ¿Cuántos son los gastos de imagen, incluido el maquillaje? ¿Qué ha gastado Hollande, por ejemplo, hasta ahora? ¿O en su día Sarkozy o Chirac o el que sea?
Pues es interesante, sí. Yo tengo un botecito de contorno que me dura meses, por eso digo que no
Pero
sé.
Es que estamos hablando de 26.000 euros.
Es una barbaridad.
Bueno, aquí son las facturas que ha pasado, al parecer, el montante de las facturas que ha pasado la maquilladora. Pero parece una barbaridad, pero para valorar esta barbaridad a mí me gustaría conocer las facturas que se han pagado hasta ahora por parte del Elíseo
y los actos y demás. Sí. Bueno, Carlos no lleva contorno porque no tiene ojera ni nada. Oye, tiene un cutis maravilloso, no
absoluto,
lo necesita.
En absoluto.
¿Qué tenéis hoy, Carlos?
Quienes a lo mejor sí lo necesitan el domingo por la mañana son Mayweather y McGregor. Vamos a hablar de esta pelea de... Otra vez la pelea del siglo entre estos dos púgiles, que es mañana sábado por la noche, de madrugada ya para nosotros en España, y que levanta tantas pasiones y tanto interés. Va a venir Gistao, que sabéis que él boxea,
sí,
que le gusta
mucho,
que tampoco utiliza contorno de ojos. Y
para boxear.
Para boxear estaría bien, ¿eh? Con un poco de colorete también. Y vamos a hablar de esto. Y vamos a hablar también de algo que está ahí. Se ha pedido, se están planteando que en los Juegos Olímpicos de 2024 se incluyan los eSports. ¿Sabes lo que son, Marta?
No.
Los juegos, los videojuegos.
Ah.
Hay auténticas competiciones, hay profesionales, hay todo un mundo, para mí desconocido, que vamos a intentar conocer.
¿Eso va a ser disciplina olímpica?
Podría ser.
Ya nos hemos vuelto locos ya del todo.
Ya, todo.
Oye, ¿y el mus no? ¿El mus no?
El mus de momento no.
Me parece intolerable.
Pero yo estoy contigo, Fernando.
Y hasta aquí Beni con el Corte Inglés.
Ya estoy aquí, Marta. Y ya están aquí también los mejores descuentos de colchones del Corte Inglés y también de Hipercor. Fíjate, ahora tienes un 50% de descuento, la mitad de precio, en una amplísima selección de colchones, todos de primeras marcas, todos de últimas tecnologías. Aspol, Flex, Picolín, Relax y otras muchísimas. Y con las mejores condiciones de financiación. Además, te ofrecen servicio gratuito, te entregan el nuevo colchón y te retiran el antiguo. ¿Quieres dormir bien? No esperes más. Llévate un buen colchón a mitad de precio en el Corte Inglés y también en Hipercor. Este próximo domingo también puedes comprar colchones o lo que más te apetezca en los centros del Corte Inglés e Hipercor, que van a abrir sus puertas solo para ti. Elcorteinglés.es. Ahí tienes la lista de cuáles abren y en el 901-122-122 también te lo dicen.
Bueno, nos tenemos que marchar. Ha ganado el jamón, ¿eh? Finalmente. Entre jamón y salchichón ha ganado el jamón.
No esperábamos otra cosa.
¿Quién ha votado? Aparte de Paco y yo, porque a Edurne yo no le he oído nada de esto del jamón.
Bueno, sí, yo soy una fanática del jamón, vamos.
Bueno, a ver la próxima semana de qué debate culinario genera Paco Robles ahí en
esto ha sido mi amigo Sánchez Carrasco. Este no unta en las tostadas, este las enfosca, como los albañiles.
Yo también soy de esa, yo también.
Sí, pues ya sois dos.
Venga, buen fin de semana a todos, Fernando, Paco. Y Edurne, gracias por haber estado aquí.
Herrera en COPE.
Estar informado. 106.3 F.